Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hello everyone. Let's tune in and listen to Onda Quantica every Thursday from 1 to 2 p.m. on Mantra 91.9 FM. Enjoy.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell.
Hola amigos cuánticos, acá las chicas cuánticas distraídas bailando nuestro tema musical, este sábado musical. ¿Cómo están? ¿Cómo bien. Estás, Ari?
Jueves musicales de Onda Cuántica, buenas a todos, feliz de vernos en persona.
Sí, ¿cuánto
hace? Y de estar
hace?
Acá en el estudio que yo hace mil años que no estaba acá, hacía muchísimo, me encanta estar acá en el cerca del barrio chino, en el barrio de Belgrano de Buenos Aires, desde acá para el mundo hispanohablante. Así que bueno, les damos la bienvenida a todos, ¿no? En este hermoso jueves que voy a dar nuestro parte cuántico meteorológico, un día primaveral en total, otoño.
Sí, increíble, porque tuvimos una semana, unos 10 días grises, horripilantes, y de ahora terror. Volvió la primavera,
es un día precioso para ponerte los auriculares, salir a tomar sol,
sí.
Y si estás en Buenos Aires, por supuesto, y escuchar Onda Cuántica, porque tenemos un programa.
Súper,
súper.
Hay muchas cosas, tenemos un programa primaveral, porque nos invita a eventos al aire libre, porque vamos a tener invitadas especiales que nos van a contar sobre este gran evento que se va a realizar dentro de poquito nada más. Tenemos recordatorio de sorteo para el mes de junio.
Dale.
De nuestro aniversario de Onda Cuántica, que son los 7 años.
7 años en la radio.
Nuestro primer septenio.
Exacto.
Y el recordatorio de que se inscriban, que participen para el sorteo que vamos a realizar el último jueves de junio. Por charán, charán, ¿qué vamos a sortear?
Ah, un acompañamiento en vivo en Neuroemoción, nada más y nada menos que con la gran Gabriela Christine.
Ah, ¡qué presentación!
¡Chachán!
¡Charán! Bueno, ahí vamos, ¿sí? La idea es que participen, que nos sigan en las redes sociales, que nos sigan a Sara y a mí, y que también tienen que arrobar a un compañero.
Así
o a un
es.
Amigo, o a una amiga, quien quieran, ¿eh?
Entonces, vas a entrar a la cuenta de Onda Cuántica, arroba onda-cuántica.
Exacto.
En Instagram. Allí vas a encontrar la publicación del posteo, que hay un QR, está buenísimo, ¿no? Porque vos creo que
eso lo puse en mi perfil, pero el Onda Cuántica está
solo.
Solo.
Ah,
ahí
bueno.
Participas directamente.
Yo vi el QR y lo publiqué también. Entonces, bueno, participas del sorteo como dándole like al posteo, arrobando algún amigo o amigos de quien crees, ay, bueno, le vendría bárbaro un acompañamiento de envío Neuroemoción a mi pareja, a mi hijo, a mi amigo, a mi amiga, a mi prima, al que quieras, ¿sí?
Sí.
Y vas poniendo, cuantos más arrobas, más posibilidades tenés. Y si querés también compartir en tus estados, en tu perfil, bienvenido sea.
Sí, vas a tener más posibilidades seguro, ¿eh? Así que bueno, recordatorio, no se olviden, participen y síganos.
Claro que
muy
sí.
Bien.
Claro.
¿Qué
que
más
sí.
tenemos hoy, Sari?
Bueno, tenemos el segmento de Abundancia Cuántica. También les quiero avisar, ya que estamos con ¿sí? avisos parroquiales y no tanto, les quiero avisar que la semana próxima, 6 del 6 y el 13 del 6, 2 semanas seguidas, talleres de constelaciones familiares y estructurales en el barrio de Belgrano. Son talleres en donde cuando vos participás, te beneficiás en forma exponencial. O sea, si vos traes tu tema a constelar, fantástico, hay un montón de gente que ya trae, por eso lo desdoblo en 2 talleres, así puede constelar en el mes mucho más cantidad de gente. Sin embargo, las personas que están viniendo a participar, hay gente que está eligiendo anotarse en todos los talleres porque les resulta terapéutico. No es una terapia, es terapéutico. No nos metemos con tu asunto, aunque vos podés extraer un montón de conocimientos sobre vos mismo de ahí y te vas transformado. Así que todos son bienvenidos. Para el del 6 quedan dos lugarcitos y para el del 13 hay bastante lugar todavía para participar.
Así qué bueno.
Que, les doy la bienvenida a todos. Para eso me buscan en mi perfil arroba psi Sara Levy, con guiones bajos entre las palabras, psi de psicóloga, Sara Levy, con Y, y bueno, me buscan ahí y me hablan por ahí que va a ser más fácil y yo les digo cómo inscribirse.
Ahí está, bueno, genial, bien, entonces.
¿Entonces tenemos deporte?
Tenemos deporte, tenemos segmento de la gestión en el deporte, uh-huh. Y hoy traje un tema, bueno, como siempre saben que los temas de la gestión emocional en el deporte tienen que ver con, justamente, toda la vida.
Sí.
No es solamente lo que tiene referencia a alguien que hace deporte, así que te viene va a venir súper bien esta información, pero también le sirve a cualquiera. Y vamos a ver ahora
a
de
ver,
qué manera.
Dale.
Porque el tema que me inspiró para traer hoy es una pregunta. Y a ver si se las planteo bien.
Dale.
¿De qué manera considerás, o mejor dicho, por qué sufrir en las derrotas, por ejemplo, te hace conseguir metas más altas?
¿En serio?
Bueno, yo te lo pregunto, si es así.
Uh-huh. O sea, ¿cómo sería?
Claro.
Para que los oyentes le quede más claro.
Para que entendamos, si, a ver, la teoría es que, de alguna forma, si yo pierdo...
Sí.
O si me va mal en algunos momentos, esto me va a permitir conseguir luego metas más altas.
Ah, sí. ¿Sí? ¿Y cambia si yo lo vivo con dolor o lo vivo como que me pasa por el
claro
lado?
Claro que cambia muchísimo.
Ahora
lo vamos a mirar, ¿eh? Uh-huh. Pero ni una ni la otra. Ahora vamos a mirar uh-huh. un poco.
Yo le preguntaría a los oyentes, para completar esta pregunta y para que participen, por supuesto, porque queremos sus comentarios, sus impresiones, sus experiencias... Si tuvieron experiencias en donde, al revés te lo voy a decir, si vos tenés hoy éxito en algún área de tu vida uh-huh. o estás mucho mejor en algún área de tu vida y ahora desde la cima o desde este lugar en donde estás un poco mejor, puedes mirar hacia atrás y podés ver ahí el momento difícil, el fracaso, lo que te salió mal, ¿no?
Exactamente, sí, tal cual. Buena pregunta, porque también pueden estar quienes estén justamente en ese momento del sufrimiento
también.
De alguna derrota, por decirlo así, y que ahora, puedan, digamos, recapitular un poco eso y darse cuenta de que esto es parte de un aprendizaje. Pero no nos adelantemos.
Dale.
Recibimos todos los comentarios que nos vayan a enviar aquí a Mantra.
Uh-huh.
Y vamos a hablar un poquito de este artículo que encontré, que habla de una deportista británica que se llama Annie Beamon, que competía en su equipo de remo en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008.
Uh-huh.
A los 25 años, Beamon era la más joven de un grupo experimentado que se podía convertir en el equipo de remo femenino para ganar el oro olímpico. O sea, era como favoritas, ¿sí? En una uh-huh. ajustada carrera, imagínense, ¿no? Estar en un juego olímpico, hay milésimas de segundo que te diferencian. O sea, son todas excelentes, ¿no?
Claro,
todas son muy
y
buenas.
La exigencia debe ser terrible.
Altísima. Entonces, en esta ajustada carrera, fueron finalmente derrotadas por China. Beamon quedó devastada y sigue mentalmente, bueno, ha seguido mentalmente marcada por esta derrota.
Por esta experiencia.
Pero ¿qué hizo? ¿No? En una entrevista ha promocionado un libro que se llama Mind Game, que habla sobre la psicología del deporte en elite, ¿no? En los deportistas de elite.
Tal cual.
Y la británica se refirió a este momento como la característica definitoria de la carrera.
Uh-huh.
Para aquellos de nosotros que no somos atletas de elite, es decir, ¿para qué queremos saber todo esto?
Uh-huh.
Es difícil a veces entender esa mentalidad. Sin embargo, porque fíjense que están perdiendo por un margen muy ajustado. Es muy muy poco lo que dice, milésimas de segundo.
Tal cual.
Pero entender un poco esta mentalidad nos puede ayudar también a nosotros.
¿En uh-huh.
qué? Porque para alcanzar el más alto nivel de rendimiento se requiere mucho esfuerzo mental y cuando importa tanto ganar, una derrota se siente muy potente, es como un castigo directamente.
Total, ¿sí? O sea, detrás de la importancia que le das al resultado se va a sufrir más.
Exactamente.
Se va a vivir con más éxtasis, digamos, claro. el triunfo, y se va a vivir con como mucho más fuerte la derrota, ¿no?
Por supuesto, cuanto más alto es la expectativa y más dura más es la derrota,
la caída,
¿sí? Es la caída, exactamente. Pero claro, los mejores atletas, y también muchos de los demás que no son tan los mejores, pero que están ahí nomás,
sí,
tienen una manera de convertir el dolor en combustible. Para ellos la derrota se convierte en una razón para esforzarse aún más la próxima vez. Y ahí es donde se empieza a capitalizar esto, ¿no? Lo que hablábamos.
Claro.
El perder, el salir mal, la derrota, ¿no? Esta atleta, Bennon, dice que se recuperó de su decepción y logró después ganar el oro en el campeonato mundial de remo en 2010.
Qué maravilla, ¿no? Sí. Es como una... Sería casi una condición, así como la condición física, la condición psicológica.
Es potentísimo esto.
Claro.
Y ahí se nota mucho también porque marca la diferencia eso, porque físicamente están todos muy bien y la diferencia en esos momentos es la cabeza total,
es la
¿no?
cabeza.
O sea, la emoción, ¿no? Como cómo se gestiona emocionalmente.
Qué maravilla.
Entonces, ¿cómo utilizamos este trauma, entre comillas, como estímulo?
Uh-huh.
Hay un organismo gubernamental británico que es responsable de invertir en el deporte, publicó resultados de una investigación sobre raíces del éxito en el deporte. Y este estudio dice, son unas entrevistas que se han hecho a 85 atletas y entrenadores de élite, en las que se analizaron las cosas que tienen en común los triunfadores excepcionales. Y fíjense lo que encontraron, es muy, muy potente lo que se encuentra, y dice: para los atletas verdaderamente excepcionales, aquellos que ganaron medallas olímpicas, los reveses mejoraron su motivación. Mientras tanto, para los atletas simplemente buenos, las derrotas resultaron un motivo de desaliento. Paradójicamente, puede haber algo estimulante en una experiencia de terminar en segundo que en primero. ¿Me explico?
Sí, sí.
O sea, haber salido derrotado fue como que...
Es más estimulante
que ganar, ¿sí? Adam Leib, economista de la Universidad de Virginia de Estados Unidos, reunió una base de datos de ganadores de medallas de eventos olímpicos de atletismo entre 1846 y 1948 y analizó lo siguiente, tras haber ganado el premio, ¿eh? Descubrió que los atletas que perdieron el primer puesto en el podio vivieron vidas más largas y exitosas que aquellos que ganaron. Mientras tanto, los medallistas de plata fueron más ambiciosos en sus carreras post-deportivas, encontrando trabajos mejor remunerados. Esto es tremendo.
¡Qué bárbaro!
Es impresionante, ¿eh? A la edad de los 80 años, aproximadamente la mitad de ellos todavía estaban vivos, en comparación con aproximadamente el tercio de los medallistas de oro. Encima, viven más.
O sea, tiene más expectativa de vida.
Pierdo, vivo más, genero un mejor estilo de vida y todo, ¿no?
Uh-huh.
Y después de todo, justamente, pareciera ser que esto los estimula.
¡Qué maravilla! Increíble. Entonces, vos sabés que, bueno, Dori Elena, buenas tardes. Ahí te damos las buenas tardes, que nos estás saludando.
Bien.
Apareció un mensaje en nuestra pantalla, pero ahí desapareció.
Después que termine,
lo miremos,
vamos a mirarlo.
Sí,
vamos a leerlo. Entonces, justo detrás del líder, estamos ante un fenómeno de que se extiende más allá del deporte. Un artículo publicado, porque como les decía, esto es para todos, ¿no?
Uh-huh.
En la revista Psyches and Society muestra evidencia de que los científicos que sufren contratiempos al comienzo de su carrera se desempeñan mejor en sus vidas profesionales en el resto.
Uh-huh.
O sea, igualmente los reveses vividos en la infancia pueden tener un efecto similar,
sí,
en el arco de la vida. Esto es para todos,
sí, obvio.
Entonces, lo que nos explica también el psicólogo Marvin Eisenstadt, descubrió que en una muestra aleatoria de 573 personas eminentes que merecían más de una columna en enciclopedias, casi más de la mitad, o sea, más de la mitad había visto morir a su padre o a su madre antes de los 20 años. Nadie desearía tener esta
tal cual
historia, ¿no?
Tal cual.
Pero pareciera que estas cuestiones tan fuertes, ¿no? A una edad muy temprana, parece que son como parte de la resiliencia de estas personas para superarse, ¿no?
Claro, claro, es como en las plantas, el granizo, la lluvia y todo eso que parece que las dañara, sin embargo, las termina fortaleciendo, sí. Aunque nadie quisiera, ¿no?
Claro.
Tener que vivir esas experiencias.
Porque justamente lo que hacemos, estamos acostumbrados a vivir de esta manera, es a subestimar esta desventaja, ¿no? Uh-huh. Que, entre comillas, porque paradójicamente puede conseguir que muchas personas consigan grandísimos logros, ¿no?
Claro.
Evidentemente han sabido gestionarlo de alguna forma y han aprendido a capitalizar todo esto, ¿no?
Claro, que tiene que ver con la resiliencia, que no solamente es que no es algo que se trae de nacimiento, la resiliencia es no necesariamente, o sea, hay gente que es resiliente porque tiene antecedentes familiares de resiliencia. Sin embargo, eso es algo que se puede aprender.
Totalmente. Uh-huh. Acá hay un ejemplo que tiene que ver con el trabajo dentro del gimnasio, que lo mencionan levantadores de pesas. Dicen que para que el músculo crezca, tenemos que sufrir un trauma, o claro. Sea, el músculo. El ejercicio tiene que ser lo suficientemente fuerte para romper estas miles, generar pequeñas heridas para que el cuerpo lo pueda reparar. Con el hueso pasa exactamente lo mismo.
Claro.
En la vida como en el gimnasio, lo que determina si avanzás o no es cómo procesás estos traumas.
Qué bárbaro.
Está buenísimo todo esto, ¿no?
Que en realidad es el objetivo de todo este sistema osteoarticular, que es hacernos más fuerte, ¿no?
Claro, totalmente, es así. Por eso los grandes triunfadores parecen encontrar esta manera de realizar esta especie de alquimia mental, convirtiendo la pérdida y la decepción en motivación. Y esto le preguntamos a los oyentes. ¿De qué manera convertís tu pérdida en una motivación? Hoy día, quiero saber.
Eso.
¿Cómo hacen?
Eso, a ver que nos digan, que nos contesten,
quiero
¿no?
Quiero saber, muy bien.
Mientras tanto, yo te puedo contar que los grupos que yo tengo de Ganando Independencia en las Relaciones, bueno, ahora ya queda un solo grupo, ¿sí? La pandemia nos dejó estos grupos y ahora uno se cierra para dar lugar a nuevas actividades.
Por supuesto.
Y queda el primer grupo, que está muy fuerte y está trabajando magníficamente. Y justamente ayer, en la reunión que tuvimos, les contaba que en realidad nunca hubiese armado ese grupo de no haber vivido yo esa experiencia de dependencia emocional. Y que me siento como que nadie mejor que yo puede estar ahí coordinando desde la experiencia propia, ¿no? Y cuando me miro, cuando hablé de mirarme desde donde estoy ahora a mirarme antes, y poder tener la satisfacción de decir, todo valió la pena. La bueno. pena, ¿eh? No la alegría, la
sí,
pena.
Sí, claro.
Porque claro que las pasé, claro que me equivoqué, claro que me caí bueno. y me volví a levantar. Y creo que es cierto lo que vos estás diciendo, que los principales aprendizajes que tuve en relación a esto, al menos, que puedo dar cuenta de esto, fue por las veces que me equivoqué y que vi los resultados nefastos de mi equivocación.
Y sí, es que de eso se trata, ¿no? Poder motivarnos. Y además esto que decís está buenísimo, de poder enseñar lo que yo también estoy aprendiendo, ¿no?
Total.
Y es un mejor recurso para mí también, ¿no? Eso.
Totalmente.
Y fíjate que vamos a ver la contracara ahora de esto, ¿no? Del que es resiliente, de que se motiva, de que sale para adelante, que es que algunas personas que crecen con todas sus necesidades, al menos materiales, satisfechas.
Entre algodones.
Claro. ¿Y qué pasa? Carecen de este impulso y dirección cuando son adultos. Es lo que se dice en bioneuroemoción cuando hay sobreprotección.
Uy, sí.
Eso es mucho peor que el abandono.
Total.
¿No? O sea, vemos con muy malos ojos el abandono y no tanto con la sobreprotección, pero al final es el gran veneno de esta sociedad.
Total.
Y no solo mamá.
Papá, hoy lo hablaba con un consultante. Esta mañana, fresquito estaba. Un consultante está lleno de varones de 30 y pico que están ahora consultando. Es maravilloso y me siento tan feliz. Porque están en esta búsqueda y justo le hablaba de esto.
Mirá, viste, nada es casual, ¿eh? Todo está sincronizado. Uh-huh. Entonces, claro, estas personas justamente les resulta mucho más difíciles poder gestionarse, ¿no?
Total. Y les da cosa y quieren crearle a los hijos un ambiente seguro, un ambiente amable, un buen recuerdo. Él me decía, yo le quiero dejar a mis hijos un buen recuerdo. No quiero que les quede como me quedó a mí. Bueno, ahí están los posicionamientos, ¿no? Como que me quedó a mí un papá tan rígido, tan qué sé yo. Y se está posicionando en la vereda de enfrente. Y yo le hablaba de que socialmente nos están faltando esos padres, ¿no?
Esa energía masculina, esa claro. Energía masculina. Estamos muy en esa energía femenina, donde todo tiene que ser muy claro. Mucho permiso, estar muy atentos. Sí. Y bueno, finalmente pasamos a la otra polaridad, no estamos solucionando la cosa.
No estaríamos solucionando.
No. Pero bueno, vamos tomando conciencia poco a poco. Acá en un artículo del 2012, los científicos deportivos Dave Collins y Ayn McNamara criticaron el enfoque de la mayoría de los sistemas de desarrollo de talentos del deporte, que ponen énfasis en maximizar el apoyo a los atletas jóvenes y reducir el estrés. Me parece genial esto. Ahora te voy a decir por qué. Uh-huh. Los autores argumentaron que estos sistemas de entrenamiento bien financiados y de alta tecnología estaban haciendo la vida demasiado fácil para los atletas jóvenes, claro. Quienes necesitaban momentos de desafío o trauma para desarrollar la resistencia. Me parece genial esto. Buenísimo. En dos puntos, ¿no? Y enseguida cuando pienso en facilitarles esto de la detección del talento, pienso en Maradona jugando en su potrero con la pelota, quién sabe si había pelota cuando era chico, ¿no?
Con la pelota de trapo.
Un trapo. Y cómo han surgido talentísimos.
Total.
De la nada misma, ¿no? De justamente de lo que falta.
Sí, sí, sí.
Y por el otro lado, esto de no permitirles el estrés, o sea, cuidar el estrés. Justamente el atleta y el deportista necesita saber gestionar el estrés.
Total.
Es parte fundamental de ese momento.
Totalmente.
Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dicen. Hay que ver, no digo tirarlos en el potrero para esto. No,
no hablemos de tirar a los leones a la gente. Porque he visto empresas en donde dicen, este chico nuevito... Tíralo a los leones, le dicen, como que largalo sin darle entrenamiento, sin darle, ya hablando del ámbito de la empresa, ¿no? Sin darle pautas, sin explicarle qué es lo que tiene que hacer, ¿no? No se trata de tirarlos a los leones, se trata de que con un entrenamiento físico y psicológico adecuado no se haga lo del cuento de la mariposa, ¿no? Cuando vos pensabas en Maradona, yo pensaba en ese niño que va a la naturaleza con su padre y le dice, ay, ve la crisálida con la oruga que se está transformando en mariposa y la ve en ese momento tan crucial y sublime que está tratando de hacer fuerza para desplegar las alas, ¿no? Sí. Para eso tiene que romper esa crisálida y el padre... El chico le dice, ¿por qué no lo ayudamos? Si solamente poniéndole las uñas va a poder desplegar las alas de una y ya, ¿no? Sí. Y el padre le dice, bueno, probemos. El chico le insistió tanto, probemos. Y entonces el padre va, corta las crisálidas y lo que sucede es que la mariposa despliega esas alas hermosas, preciosas, y no puede volar, porque la musculatura no se fortaleció.
Exacto.
Acá sería el músculo emocional el que tendría que estar en los atletas, ¿no? Totalmente. O en nosotros como atletas de la vida también, porque tal vez ninguno de nosotros es un atleta de élite o pocos de los que nos estén escuchando, sin embargo, somos atletas de nuestra propia vida.
Claro, totalmente. Ojo que yo quiero aclarar, no digo que no haya apoyo al deportista de élite, pero tampoco se trata de darle todo servido, ¿no? Como porque justamente habla de la detección de talentos que se busca, en los infantiles sobre todo, que es ahí donde se necesita empezar a aprender a gestionar todas estas incomodidades, ¿no?
Totalmente, que justamente por eso lo de la mariposa me parece muy adecuado, porque es... Podemos contemplarla, podemos estar observando, podemos estar mirando, acompañando mientras lo hace... sabiendo que tiene que pasar.
Sí, por esa instancia. Hay que convertirse en un buen mentor, en este caso. Exacto. Hablando del padre, y saber aplicar las energías, ¿no?
Claro.
Saber decir, bueno, hasta acá estamos, ahora anda solo, un empujoncito, ¿no? O sea, uh-huh. o simplemente correrte y darle el espacio porque es lo que se necesita, ¿bien?
Exacto.
Bien, y no podía faltar dejar de citar a Henry Corbera, que habla justamente sobre estos momentos, ¿no? Cuando pasamos momentos duros, difíciles, una derrota, ¿no? Esta deportista que pierde por milésima de segundos y después, bueno, logra conseguir el oro en otro juego olímpico. No se trata de negar esta experiencia, sino se trata de comprender que estas experiencias que nos duelen vienen a enseñarnos algo. Hay uh-huh. una resistencia en general a recibir esto. Lo vivimos siempre con mucho dolor.
Claro.
Entonces, y saber otra cosa. Desde la conciencia de unidad entendemos que esto tiene que ver con nosotros.
Claro.
O sea, no es algo separado, ¿sí?
Uh-huh.
Y en este caso, lo que dice Henry Corbera, correte un poquito, para allá, ahí está. Bien, perdón por la interrupción, pero acá estamos organizando todo, porque tenemos unas invitadas que están preparándose para entrar, pero bueno, acá después ya los vamos a dejar ahí en suspenso para que las conozcan.
Dale, dale.
Bien, bien. ¿Y,
Enric, qué nos dice?
Y Enric menciona un... a Séneca, que dice: desgraciada es la persona que las adversidades nunca le han visitado, porque si no vives adversidades no permites sacar el tesoro que tú tienes dentro.
Mm.
Eso me parece súper potente, ¿no? Porque estamos acostumbrados a rechazar esto que me incomoda, que me molesta, que me saca de mi zona de confort, ¿no? Que nos quejamos,
sí, sí.
Nos duele, lloramos, bueno, tomo una cantidad de cosas que hacemos. Porque yo creo que socialmente es lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido todos en general, cuando en realidad seguimos dándonos cuenta cada día más la importancia de estas derrotas.
Aunque la situación sea puntos suspensivos, poné lo que quieras, o aunque el otro, el protagonista, el coprotagonista conmigo de esta situación, por ejemplo, un jefe, una jefa, como en mi caso, que yo tenía una jefa que se ha comportado en forma bastante perversa, y yo, bueno, decido salir de ese lugar. Y qué bueno, cuánto agradezco después, ahora mirando con el diario de 10 años después, el camino recorrido.
Exacto.
Gracias a esto, porque si me hubiese tenido entre algodones, yo todavía estoy ahí.
Y sí, uh-huh. y sí. Uh-huh. Sí, uno cuando puede tomar esa conciencia de lo que vivió,
sí.
ya directamente desde la infancia, situaciones complicadas, difíciles, uh-huh. que uno dice, uy, sigo lidiando con esto todavía, ¿no? Pero en definitiva, si uno se pone con una conciencia de mirar hacia atrás, como dijiste,
sí.
Realmente terminás agradeciendo, ¿no?
Claro,
¿no?
Sí,
terminás,
sí.
En el momento, claro, a ver, que te enojes, que patalees,
sí, total.
Es totalmente necesario, ¿no?
Es necesario, es lógico, ¿no?
El asunto es empezar a darnos cuenta de que esta incomodidad la podemos empezar a aceptar.
Exacto.
Y no justificarnos y entendiendo esto, ¿no? Que, bueno, que sea lo que tenga que ser.
Uh-huh.
Empezar, después de transitar toda esta incomodidad, este dolor, empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que aprender de esto? Dejo que esto sea, ¿no? Empiezo a soltar un poco el control de las cosas,
uh-huh.
y permitirte trascender esto. ¿Y de qué manera? Bueno, empezar a trascender es como darme cuenta justo de esto, de que lo que viene, lo que me sucede, habla de mí.
Exacto.
Algo pasa en ese momento para que esto pase, esta situación, no sé, como por ejemplo esta remera que pierde, ¿no?, el segundo puesto, seguramente ha conseguido mucho más que ese triunfo más adelante, seguro en su vida, ¿no? Seguro, uh-huh. porque esto le ha permitido seguramente conseguir algunas otras herramientas para su vida personal. Y Henry Corbera nos propone ir a un punto muy importante que se habla de la rendición. La rendición es muy diferente, está en oposición justamente con la resignación, ¿no? La rendición habla de la absoluta comprensión, de que no hay nadie que te está haciendo nada, justamente, y que es uno mismo a través de los demás, a través de las situaciones. Es dándote la oportunidad de justamente aceptarte, porque es aceptar una situación, también es aceptarme. Porque cuando me acepto en la derrota, estoy aceptando esa parte de mí.
Exacto.
Que también soy éxito y soy derrota. Soy subir y soy bajar. Está todo en mí, ¿no? O sea, es imposible estar todo el tiempo arriba. Ayer justo hablaba con mi hija y hablábamos de temas económicos, trabajos y tal, y me dice, ¿sabes de qué me di cuenta? Que nunca estamos en el mismo lugar. Claro. Siempre fluctuamos.
Es así.
Y es como que uno está en la, con la cabeza exigiendo, por lo menos lo que traigo yo en mi historia, de que, ah, no, tengo que mantenerme así, o tengo que ser mejor, tengo que crecer, tengo que, ¿no? A todo nivel, profesional, económico, todo. ¿Por qué?
Y que no es así. Mira, acá, además de los saludos que después voy a leer, Daniela nos pregunta con respecto a este tema. Hola, ¿para aprender solo es del dolor? ¿Es solo desde el dolor? Perdón, pregunta.
Yo creo que mayoritariamente sí es del dolor. Porque, a ver, una cosa positiva, seguro que te ha llevado a buscar, a encontrar, ¿no? Pero creo que el dolor es donde está el mejor aprendizaje de tu vida. Porque usualmente, a ver, somos como medio rebeldes, ¿no? Como hijos del rigor. Entonces, vivimos las situaciones una y otra vez hasta que nos hartan y hasta que duelen del todo para poder darle la vuelta a esto, ¿no? Creo que sí, pero no hay que tenerle miedo al dolor. Esto es lo que pasa. Creo que evitamos llegar ahí.
Claro. ¿No? Incluso cuando tenemos... nosotros podemos aprender desde el placer. De hecho, en las escuelas se trata de buscar cada vez más con los Montessori y con todo eso, de ir buscando esa energía, ¿no? Del deseo y del deseo de aprender y del deseo de saber. Ahora, aún así, nosotros pasamos en todo aprendizaje, que lo hemos visto eso, de una incompetencia inconsciente, es decir, no sabemos que no sabemos.
Exacto.
Y cuando empezamos a aprender, el siguiente paso es la incompetencia consciente. Y es dolorosísimo eso, más o menos doloroso. Lo podremos pasar peor o mejor, nos la podrán hacer pasar un poquito mejor. Sin embargo, es un momentito de dolor. Es un momentito de dolor, como cuando voy al gimnasio y entreno.
Exacto.
Puede ser un dolor vivido con alegría. El dolor no quiere decir ira, no quiere decir miedo, no quiere decir necesariamente. Una vez, me permito acotar esto, en un simposio sobre medicina del dolor, como yo trabajo con adultos mayores en parte, he trabajado mucho con el tema del dolor, el equipo del Hospital Italiano de Buenos Aires había hecho toda una investigación y hizo la presentación con los personajes de Intensamente. Y entonces decía que estaba alegría, tristeza, ira, miedo, rechazo, sorpresa, todo este abanico de emociones biológicas. Y que dolor no estaba como una emoción, porque dolor es parte de la vida y tenemos dolor, ellos hablaban de dolor físico, ¿sí? Y decía que no solo viene el dolor físico, sino el emocional. Y que dolor puede ser percibido con alegría, por ejemplo, en un parto. Que inclusive cuando yo entreno en el gimnasio, me pueden doler esos músculos.
Que duelen, sí.
Aunque es un dolor placentero, te diré. Porque es el dolor de la fuerza muscular, es el dolor de esas fibras que se rompen para crecer, para ser más fuerte.
Exacto.
Entonces, tal vez este sea como la analogía del mejor dolor para aprender, ¿no?
Bueno, sí.
Que no necesariamente tiene que ser el dolor con tristeza o el dolor que puede ser también, ¿no?
Sí.
O el dolor con ira o con rechazo. O sea, podría ser un dolor más placentero.
Más allá de está buenísimo, hiciste una analogía que me encantó, esto del dolor en el deporte, porque justamente pasa eso, y muchas veces cuando tenemos fiaca de entrenar, o sea, lo hacemos toda media máquina y realmente no hay cambios, y
claro.
Esto es así. Pero más allá de eso, creo que el dolor está sobrevalorado negativamente, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero uh-huh. creo que evitamos ir ahí. Sí. Y es tan, cuando uno se lo permite, es tan sanador ir ahí, decir, bueno, me está doliendo, ¿no?
Total.
Hay algo que está ahí, que no sé qué es, no entiendo de qué me viene, pero me duele mucho. Y creo que el dolor emocional es más potente que el dolor físico. Uh-huh. Yo creo que permitirse sentirlo, estar ahí, permanecer en ese dolor, sin juzgarlo, es darle la oportunidad de que pase más rápido.
Total.
Cuando lo negamos es al revés, ¿no? Es como... vuelve, de alguna manera te lo muestra la vida con experiencias, con situaciones, hasta que te das, ¿no?, la cabeza contra la pared. Pero respondiéndole un poco
a Daniela,
es que se permita el dolor.
Sí.
Se lo permita. Y si no tiene que hablar con nadie porque necesita ese espacio, que lo haga, que se tome su ratito.
Lo cual no quiere decir que sea la letra con sangre entra, como era mis abuelitos, ¿no?, que iban al colegio y les daban con la varilla en los dedos cuando no aprendían. No, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ir al gimnasio a entrenar.
El dolor emocional. Bien.
Una sola cosa.
Dale.
Alejandra nos comenta, mis grandes lecciones lamentablemente vinieron después de ciertos inconvenientes, pero agradezco, gracias a que me despidieron de ese trabajo pude hacer muchas cosas, gracias a que tuve esa relación dolorosa supe después lo que es amar, gracias a que pasé momentos de poco dinero, valoro ahora lo que tengo. Saludos.
Qué bueno, qué bueno, buenísimo. Seguro que aprendió muchísimo de
tal
eso.
Tal cual.
Qué bien, bueno, gracias por compartir. Bueno, para ir cerrando con este tema, vamos a cerrar con la rendición, ¿no? Porque el ego piensa que tiene que hacer algo, y esto me encanta porque tiene que ver con mi ego. Siempre hay que hacer algo, y además de lo que, o sea, hacerlo mejor, ¿no? O sea, el esfuerzo y estar así, bueno,
cual.
Porque quiero que pase esto, tengo que hacer lo otro, ¿no? Quiero que tener más plata, tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro y lo de más allá, ¿no?
Sí.
Y este es el ego hablando. Pero cuando vamos a la rendición significa no hacer nada. Pero ojo, no hacer nada no es no hacer nada. Ojo, no se lo tomen literal, ¿eh? No es que me tiro al sillón y que la vida me pase. Sino que es justamente entrar en una conciencia muy profunda de lo que estoy haciendo. Porque la vida sabe que es lo mejor para mí.
Tal cual.
Y al final se me van a abrir las puertas que realmente estén en consonancia conmigo. Que no quiere decir que no trabaje para eso, ¿no? Que no esté... Pero no se trata de hacerlo desde el esfuerzo mental,
exacto,
sino desde una conciencia, desde algo mucho más profundo y auténtico, ¿no?
Sí, yo siempre digo que es desde adentro de los átomos y no desde afuera. O sea, adentro del átomo sepamos que 99,9% de lo que somos es, entre comillas, espacio vacío. Entonces, no es no hacer nada, nada de tirarse al sillón, sino sería sí hacer nada. Es decir, tomar contacto con eso que creo que es la nada,
sí,
pero que es la totalidad.
Totalmente. Uh-huh. Bueno, espero que les haya servido. Me encantó este tema de hoy, que bueno, se extendió un montón al final. Pero bueno.
Buenísimo.
Tenemos un ratito para hacer tu segmento, Sari.
Sí, ¿sí? Tenemos un ratito, bueno, que es suficiente y necesario.
Dale.
Muy bien. Así que bueno, vamos con money, 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 money. Que no es solo dinero, ¿sí? No solo de dinero está hecha la abundancia. Así que vamos al segmento de abundancia cuántica de todas nuestras semanas, donde nosotros leemos partes de este libro tan divertido, el título que se llama Un feliz bolsillo lleno de dinero y de otras cosas más, le agrego yo. Así que bien, veníamos hablando de los lenguajes de la abundancia, de los lenguajes del campo cuántico, ¿no? Hablábamos del lenguaje de las imágenes, que es como el más importante, aunque no es el único. Ahora estamos con el lenguaje de los pensamientos. Para saber todo lo que veníamos leyendo de antes, tenés que ir a ondemand.com, a nuestros programas anteriores, y desde hace meses que venimos con este segmento, ¿no? Así que bien, el estado de riqueza externa, entonces, es una extensión y un testamento de tu estado de riqueza interior. ¿Qué tan claro y cierto eres en tus pensamientos de riqueza? Se va a poner en evidencia en los hechos exteriormente. Ahora, la vida no te va a elegir qué pensamientos materializar y cuáles no. Entonces, ¿cómo podría hacerlo? Por lo tanto, los va a expresar a todos los pensamientos en la medida en que vos los vas a tener y vas a creer en ellos. O sea, vos tenés libre albedrío. Esto es así, ¿sí? En este libre albedrío es verdaderamente libre debido al hecho de que todo es ejecutado sin filtros ni favoritismos. O sea, el campo cuántico toma a todos tus pensamientos por igual, ¿sí? Este libre albedrío, va a conseguir resultados todo el tiempo, no algunas veces. Entonces, vos vas a estar meditando, activando tu glándula pineal, visualizando, vas a estar impecable en tus pensamientos durante una hora al día, y el resto del día, te miras las noticias y empiezas a despotricar contra el político de turno, te charlas con la vecina y decís, ay, sí, qué difícil está todo. El campo cuántico toma todo por igual. Todo. Lo que vos hiciste en esa hora y todo lo demás.
Pero es impresionante cómo uno cuando anda por la vida, te empapás de los pensamientos de tu entorno. Es como imposible. Tenés que vivir sino en medio de la montaña y que nadie te hable, ¿no? Sin redes sociales ni nada.
Bien. Está bueno eso. Yo en ese punto les voy a dar un tip.
A ver, quiero. Un tip. Quiero tip.
Un tip que no está en este libro, que nos viene de Access Consciousness y es una herramienta de Access Consciousness. Dos herramientas les voy a dar.
A ver.
Dos tips. Una es que es cierto, el cuerpo del dolor es contagioso. Como todos tenemos cuerpo del dolor, porque al menos hemos pasado por un canal de parto y no vivimos la vida entre algodones, entonces la realidad es que esas memorias emocionales se van a reactivar. La memoria emocional no la podemos cortar. No la podemos cortar.
No,
no podemos cortar los lazos con nuestros ancestros. Era mentira eso de que podías cortar todo eso. No te podés operar el cuerpo del dolor. Sí lo podés suavizar con esto que vos dijiste antes en el segmento sobre deporte, de poder contemplar el dolor y poder dejar que se exprese y así se disipe. Eso es la más fácil. Pero después, cuando se te activa, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando estoy mirando la tele? ¿Qué hago cuando hablo con los vecinos? ¿Qué hago cuando todo mi entorno pareciera que como que conspiraran en contra de esta conciencia de abundancia? ¿Qué hago? Bien. Número uno. Todo lo que ves y oís es nada más que un interesante punto de vista. Entonces, si vos empezás a practicar la permisión, que es ni me opongo ni adhiero. Cuando yo veo todo y me empiezo a tener la gimnasia de empezar a mirar, ¿no? Esto es un interesante punto de vista. Es solo un interesante punto de vista. Para esto hay infinitos puntos de vista más, infinitos. No el que yo pueda sostener contrario a. Hay infinitos puntos de vista. Entonces, es solo un interesante punto de vista. El interesante punto de vista es una herramienta de oro, maravillosa, ¿sí? En donde vas a neutralizar de esa manera todo pensamiento que venga por ahí. No hace falta que convenzas al otro de esto. Con que vos andes por la vida expandiéndote en esto, de que todo es un interesante punto de vista, vas a neutralizar bastante el cuerpo del dolor.
Claro, pero no vas a andar diciéndole al vecino.
No.
O sea, esto es un pensamiento interno, ¿no?
Es un pensamiento interior. Adentro tuyo te decís, qué interesante punto de vista. Y cuando vos pensás, porque se activan, asaltan estos pensamientos a todos nosotros.
Claro, sí.
Qué interesante punto de vista tener este punto de vista.
Hay que parar la mente ahí, sí. En ese momento hacer un, bueno, a ver, ¿a dónde me fui? ¿No? En algún momento
claro.
Uno para ese
claro.
Pepe Grillo interno, ¿no?
Exactamente. Eso por un lado. Y por otro lado, las palabras mágicas. Podipoc. P-O-D. Y POC. Podipoc.
¿Qué quiere decir Podipoc?
Podipoc es el límite entre afuera del átomo y adentro del átomo. Es la membrana del átomo. Es, digamos, el límite entre este campo concreto de partículas, ¿sí? Y el campo cuántico, el de infinitas posibilidades. Podipoc. Entonces, ¿yo qué hago? hago un paquetito con eso, lo neutralizo, lo destruyo y lo descreo. ¿Viste? Se creía que hacíamos el colapso de onda y eso colapsaba y después yo no lo puedo deshacer. ¡Ay! ¡Ya está!
Claro, una vez que lo dijiste, chau, sonaste.
Ya me llegaron las cervezas con alcohol, pero yo había pedido sin alcohol, no lo puedo devolver. Entonces, digo, bueno, voy a devolverlo.
Vuelvo,
¿no?,
a ese pensamiento y digo
podipoc. Y digo podipoc. Podipoc, lo destruyo, lo creo podipoc, ¿sí? Esa es otra de las formas.
Está bueno.
Opera, funciona.
Funciona.
Funciona. Y después paso a neutralizar, paso a otra cosa.
A pensar en diferente,
claro. ¿Sí? A ver, ¿cómo vamos? Tengo un cachito más.
Sí.
Entonces, en la medida en que tus pensamientos, claramente, no sean conscientes, nada de esto va a ser posible. Porque para esto necesitaríamos que ser conscientes de que estoy pensando algo o que estoy adhiriendo a un pensamiento que no me estaría ayudando para crear la mejor realidad, ¿no? Entonces, los pensamientos tienen que ser conscientes, deliberados y concentrados sobre un tema en la vida, ¿no? Entonces, si esto funciona así, voy a ser afectado por el desenlace de mis pensamientos. Ahora, si yo escucho al vecino, a la tele, al que habló en otras radios, en Onda Cuántica hablamos de otras cosas.
Acá todo es positivo.
Acá todo es positivo. Sí. Todo es acá. Sí, acá no hay nada negativo. Entonces, si yo me engancho con las cosas que hay ahí, entonces todo va a ser afectado por los pensamientos de otras personas. Porque me voy a estar contagiando celularmente, a nivel cerebral, y es mi cerebro el órgano que crea, junto, o sea, como comandante de todo, ¿no?, junto con todas mis células del cuerpo, emite fotones y va a crear esta realidad. Entonces, mucho ojo de quiénes nos rodeamos, de qué pensamientos nos rodeamos, y cuando no nos queda otra, ¿qué hacemos con eso que tenemos alrededor? Muy pocas personas, nos dicen acá, son capaces de realizar lo que la gente llama milagros simplemente con pensar sobre una cosa de una sola manera y fuertemente. Para ellos, la idea de que el desenlace de sus intenciones pudiera no ocurrir como ellos desean, no se les pasa por la cabeza, no es una opción. O sea, no es opción que no les salga. Ellos tienen la certeza de que lo pedís, lo tenés. Lo pensás y es un hecho, es un trato hecho con el universo. Esas personas se llama que son control, no es que tienen el control. Nosotros intentamos tener la manija del control y ahí estamos dudando al querer tener la manija. Si nosotros somos control, somos unos con el universo. El sufrimiento, entonces, es el resultado del pensamiento incorrecto. Es una indicación. Si vos te estás yendo mal en la vida, es un indicador de estar fuera de armonía con las leyes del universo. El único propósito detrás de la existencia del sufrimiento, y acá estamos en línea otra vez, es avisarle a una persona que su pensamiento está errado y alertarla de la existencia de un pensamiento más elevado que lo puede beneficiar. Es decir, no es por acá, hay otra manera, hay otro pensamiento, es por otro lado. El sufrimiento se detiene tan pronto como se encuentra una vía más elevada, ese pensamiento más elevado. En presencia del sufrimiento, no resistas, no trates de resistir. En lugar de ello, examina con la mente abierta y va a aparecer la respuesta sin falta. Entonces, me parece, tengo un cachito más todavía, la concentración, no es solamente ahora qué pensar, cómo pensar, tener la certeza de que tu pensamiento es poder junto con la visualización, ¿sí? También la concentración le va a dar más poder a los pensamientos y les va a dar más velocidad. O sea, concentrarte es, empezar a vibrar en la visualización es meterte en el vehículo. Esa es una analogía Sara Levy. O sea, es meterte en el vehículo. encenderlo es visualizar. Ahí empezás a prender la máquina. Después pones primera en la palanca de cambios y arrancás cuando empezás a pensar bien, correctamente. Y si le querés imprimir más velocidad y poner segunda, tercera y cuarta, le agregás concentración. Y te voy a decir algo más, y perseverancia. Hay que perseverar en esto y se producen los milagros. Nosotras dos lo sabemos, es así. Nuestro doble cuántico empieza a actuar en lugar nuestro, y empieza a hacer cosas por nosotros. Entonces, vamos a la velocidad. Entonces, tus sueños, tus pensamientos, tus visiones van a construir tu mundo. Y después, vos, una vez que lo tenés construido, vas a ir subiendo y bajando en los altibajos con tu pensamiento. Y después viene la perseverancia. La repetición va a hacer que vos integres y interiorices todo esto. Y para alcanzar la sabiduría, entonces tenés que ir repetidamente vibrando en esta sintonía, ¿no? Y entonces pensando de la manera correcta una y otra vez. A partir de la repetición, que es ir al gimnasio de todo esto, el gimnasio de la mente, los conceptos se van a incrustar en tu subconsciente y se cruzan y se convierten en ti mismo. Yo acá quiero aclarar, porque los que estamos, yo que vengo de la Gestalt, en donde el sentir se privilegia por sobre el pensar, nosotros decimos, ay, pero yo lo siento así, decíamos. Pero después, cuando estudié memoria celular, aprendí que en realidad, ¿de dónde salen las emociones y los sentimientos? De un disparador externo o interno que tiene que ver con algo que está pasando y con lo que yo pienso. Y esos pensamientos, la mayoría de las veces, son automáticos.
Claro.
Entonces, el tema es pesquisar ese pensamiento, por eso en bioneuroemoción le damos bolilla a lo que la persona piensa, y es muy importante. Pesquisamos ese pensamiento y vemos qué desencadena, qué neuropéptidos andan dando vueltas por ahí que van a producir la experiencia emocional en el cuerpo, ¿no? Entonces, no son... no se los lleva el viento a los pensamientos y a las palabras.
Para nada
se las lleva el viento. Nosotros hasta podríamos llegar a predecir el futuro examinando nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, ¿sí? De hoy, ¿sí? Y aplicar la ley de la causa y efecto.
Sí, en las relaciones interpersonales se me viene esto, ¿no? Algo normal y común que puede suceder, y justo ayer hice un acompañamiento de esto, que una mujer que está callada, que es sumisa, que no dice nada, el marido que es agresivo de pronto, ¿no? Y el que se expresa, el que habla, por más que ella no hable, esa agresividad contra él la está expresando internamente con los pensamientos. Aunque no diga nada y tenga una actitud de pobrecita de mí, ¿no?
Tal cual.
O sea, ahí está esa energía del pensamiento y la potencia que tiene, aunque no se diga.
Exacto. Sí, es fundamental. Bueno, mira acá, voy a leer los saludos, ¿no?
Dale.
Ya que estamos, ya cerramos este segmento de abundancia cuántica y seguiremos
con nuestras invitadas.
En los próximos programas. Y antes de pasar a nuestras invitadas, nos dan las buenas tardes, nos mandan saludos, Mario Bendoya, La Ceja, Antioquia, Colombia, ¿sí? Y nos dice Miguel Ruiz, sé impecable en tus palabras. Bueno, justo, mira, lo dijo al principio del programa, y acá estamos en eso. Adriana, que antes nos habló, nos dice qué bueno eso del interesante punto de vista, me alegro mucho que sirva. Y Micaela nos dice hola y nos da saludos desde Uruguay y le encanta, dice que está muy bueno.
Qué bueno. Bueno, gracias a todos a los oyentes por los mensajes y por todo lo que nos siguen. Así que hoy... Ahora ya tenemos a nuestras invitadas, ya llegó el momento, estaban acá sentaditas, muy tranquilas,
calladitas.
Ahora les toca, acércate un poquito más al micrófono.
Sí.
Bueno, vamos a presentarles a Andrea y a Sole, que nos van a contar sobre un evento que están preparando para fines de mes, para fines de junio, que me parece... hermosa posibilidad de unir distintas dinámicas,
actividades dinámicas, totalmente,
y que se llama Experiencia Animate.
Exacto. Yeah.
Qué lindo, me encanta el nombre, ¿eh?
Sí, muy bueno. Aparte tiene una linda historia, ahora se las voy a contar.
Bueno, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, gracias por esta invitación, que la verdad que para nosotras es una expansión, que es lo que realmente queremos hacer, realizar, y bueno, este medio creo que nos va a permitir eso. Uh-huh. Y además contar un poco, bueno, mi historia, cómo nació, cómo nació este proyecto. Bueno, mi nombre es Andrea Guayo.
Contanos un poquito de vos y después el nombre del de
exacto,
lo que van a hacer.
Exacto. Bueno, tengo 50 y pico.
Está muy bien, 50 y pico.
Tal cual. Tengo una familia hermosa, 3 hijos, un marido que me acompaña. Y bueno, la realidad es que mi vida antes de la pandemia, ¿sí? Yo siempre fui una persona como muy activa, muy deportista, lo sigo siendo, pero desde otro lugar ahora. Pero ¿qué pasó? Muy de vida social, el momento que llegó la pandemia, todo eso se terminó. Y todo lo que yo buscaba afuera, esa felicidad que yo siempre estaba buscando afuera, la pandemia me vino a enseñar y a decir, no, por acá no va. Entonces, bueno, ¿qué hacía en ese momento de tanta calma y de tanta tranquilidad? Claro. Empecé a conectarme, sí, conmigo. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que vengo a hacer? ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué quiero dejar? Claro. Entonces empecé a vincularme con gente que estaba en este camino, ¿no? O sea, a través de escuchando charlas, yendo por las redes y buscando personas que me ayuden a esta búsqueda interior que yo estaba necesitando. Y bueno, y así, a través de charlas, de escuchar podcasts, de meterme cada vez más, empecé a meditar, ¿sí? Empecé a disfrutar de esos momentos de silencio para mí, en un lugar con un saumerio, con una vela, era realmente disfrutar de esos momentos que hasta ese nunca me había pasado. Yo siempre necesitaba estar en acción.
Estar en acción, estar en movimiento. Sí.
Entonces, bueno, fue un camino de ida. Y en este camino, un día yendo, cuando la pandemia nos permitió salir un poco más, yendo en la moto con mi marido, yo atrás, y me empezaron a venir como esto de había visto un vivo de Bariloche y me empezó a venir esto de había hecho una vuelta en bici al día anterior, que le había pasado re bien. Bueno, yo ya empezaba a salir a andar en bici y demás. Entonces empezó esto de cómo la gente no se anima a disfrutar, cómo no se anima a salir, cómo no se anima a darse cuenta que en las pequeñas cosas está la felicidad, cómo no se animan a disfrutar del sol, a disfrutar de una salida de estar en contacto con la naturaleza. Te tenés que animarte a salir de tu zona de confort. Tenés que animarte, como yo, que si tal vez hacías deporte, meterte para adentro, claro. Haciendo yoga, haciendo una meditación, te tenés que animar. ¿Y cómo tenés que animar? Bueno, quiero contagiar estas ganas que me vinieron. Entonces, cuando paramos, le cuento a mi marido, le digo, mirá, se me ocurrió esto, ¿por qué en una jornada no podemos justamente hacer una actividad deportiva o física que hace tan bien al cuerpo?
Claro.
¿Por qué no podemos contagiar esto de lo que es la meditación, de lo que es la respiración, que con solo respirar ya te lleva adentro tuyo? ¿Por qué no empezamos a contagiar a través de un lugar al aire libre, hermoso? Bueno, me dijo, sí, está buenísimo. Bueno, entonces ahí me uní a mis profes de yoga de ese momento, les conté la idea y les encantó. Entonces, bueno, buscar lugar que me gustara bien, bueno, fue en una chacra en Mercedes divina. Claro. Y bueno, así fue que hace casi un año, ya vamos a ver, el 11 de junio, un año de nuestro primer encuentro. Bien. Así que, bueno, entonces hacemos actividades como pedaleamos, después de pedalear, hacemos nuestra práctica de yoga, siempre sumamos alguna actividad, y en esta oportunidad, y porque el universo siempre, así como te va marcando el camino, también te va juntando con gente, con las personas indicadas, hasta que un día, charlando con una persona que forma parte de una fundación a la que yo ayudo, me dice, pero vos, que yo le cuento de la experiencia de Animate, me dice, vos tenés que hablar con Sole. ¿Pero quién es Sole? La hija de Fran, el otro fundador. Bueno, ¿y te parece que sí, sí, tenés que hablar con ella? Bueno, pásame, está bien el contacto. Me pasa el contacto y el primer día que hablo con Sole estuvimos una hora y media hablando entre nosotras. Y bueno, le conté la experiencia, me contó ella lo que hacía, que me encantó, digamos, para incorporar en nuestros encuentros. Y así como, bueno, Sole va a formar parte, ya forma parte de nuestro equipo Animate. Así que bueno, eso es un poco la historia y bueno, lo que queremos transmitir y expandir en esto que es una actividad física, una actividad de introspección también, y bueno, ir expandiendo conciencia.
Qué bueno, porque estás hablando, bueno, contando tu historia, nos contaste de qué se trata justamente el proyecto, y además estás mostrando un poco lo que tiene que ver con lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Esto de estar totalmente conectada con uno mismo, y ahí es como que se expanden, se abren las posibilidades sin tener que hacer demasiado, ¿no?
Totalmente, digamos. Para mí fue como un antes y un después, y la verdad que, si bien el recorrido a veces no es tan fácil, ¿sí? Pero creo que cuando vos estás alineada a tu energía, tu propósito, y querés el bienestar para vos y para el resto, entonces me parece que todo se va alineando y también la gente se va acercando, la gente indicada, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso es un poco nuestra historia y bueno, un poco obviamente invitarlos para el 24 de junio.
Eso, contanos cuándo es, contanos un poquito los detalles y cómo se pueden inscribir ya las personas.
Perfecto. El encuentro aniversario, sí, de Experiencia Animate, es el 24 de junio en Mercedes, en la Chacra de las Chancles. Hermoso lugar. La jornada es de todo el día, sí, arrancamos con el desayuno, la primera actividad, el almuerzo, el taller de Sole, que ya les va a contar de qué se trata, la práctica de yoga, la meditación, y ese día, como para nosotros es un día tan especial y de aniversario y de festejo, tenemos muchos sorteos, ¿sí?
Bueno.
Y bueno, estamos felices de poder festejar y bueno, con todos los que se quieran acercar al encuentro, ¿sí? A festejar con nosotros, ser parte de este Animate.
Qué bueno. Esto transcurre en un solo día, ¿verdad?
Es un solo día. Por ahora, un solo día. Ya estamos proyectando y programando para más adelante, lo vamos a hacer en dos o tres días, ¿sí?
Qué lindo.
Sí, ya no, en las próximas vamos a ir a distintos lugares, ya tenemos ahí planificado uno para septiembre.
Lindo.
de 3 días, así que sí.
Y este, hablando de la gente indicada, ¿no? Esta hermosa jornada está dirigida a qué público, a una determinada edad, a un rango de edad, contanos un poco.
Bueno, la realidad es que no hay un rango de edad, ni porque en los distintos encuentros, este es el quinto que vamos a hacer, se fueron acercando personas de distintas edades. Qué, sí, de hasta en el último encuentro hubo jóvenes, bien jóvenes, de 17, 18 años, y fue hermoso porque tal vez a ellos lo que los atrapa también es la parte más deportiva, más física, pero después cuando hacemos la actividad lúdica que hicimos hasta ahora con juegos interactivos que todos tienen un fin, ¿sí? Siempre unificando nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma. Entonces, bueno, nada, pasan un momento divertido y también introspectivo. Entonces, la verdad que hay mucha unión, se da, digamos, como un ambiente, la verdad que hermoso, chicos, chicas, distintas edades, y la verdad que está muy bueno.
¿Suele ir gente sola o van familias también?
Mira, Vino gente sola, es más, hubo gente que como para poder acercarse al lugar tenían que, bueno, ver de qué manera se juntaban con el auto y qué sé yo, bueno, ahí venían personas solas que se juntaron y vinieron y entonces ya como que ya entablaban relación claro. tal cual antes de llegar y vinieron madres con hijos, uh-huh. vinieron grupos de amigas, digamos, parejas, entonces la verdad que
hermoso.
Que, sí.
Qué lindo.
Sí, es muy lindo, la verdad, porque como que pasamos por varios estadios, ¿no?
Uh-huh. Hay un oyente que dice, es Manuel Cobreros, dice, aguante experiencia animate. Ese es alguien conocido de ustedes.
Es muy conocido, lo llevo muy en mi corazón.
Qué
es
lindo. Grande, Manuel.
Así que, sí.
Bueno,
sí,
acá
sí.
también
y
nos mandan.
Todos forman parte, ¿no? Porque mis hijos forman parte siempre que puedan dar una mano. Mi marido también da una mano. O sea que también, encima, ese beso, ¿no? Como que la familia también ayuda, aporta. Bueno, ahora la novia de mi hijo también está haciendo las redes sociales. Entonces, Cami está aportando todo su conocimiento en las redes. Con Divino. Bueno, su chispa y demás de chicas jóvenes, su claro, creatividad, entonces claro. Entonces es como un proyecto que me llena el alma, claro. Realmente.
Qué lindo que sea un proyecto a nivel familia, en donde todos se prendan en esto de la ampliación de la conciencia. Acá aprovecho a decir, para que no se me escapen, porque después los oyentes, nosotros les pedimos que participen.
Sí, después
Luis Melichio nos dice que es un gran programa, así que gracias a las invitadas también. Bueno. Y Mili García Ortiz nos manda saludos. David Gregorio Jiménez nos saluda desde Colombia.
Ah, mirá.
Así que bueno. Miren que hay gente de todos lados. Bien, si se quieren venir a Argentina.
Tal cual.
Claro, pueden venir a Animate, tranquilamente. Exacto. Y también Experiencia Animate se puede mover a Colombia.
Totalmente.
Totalmente.
No. En cualquier momento tomamos el avión y vamos para allá.
Excelente, excelente.
Qué bueno, qué lindo.
Así que hubo gente que vino a un solo encuentro y hubo personas, por ejemplo, Gaby, que la quiero nombrar, que vino a todos nuestros encuentros. Ah, mi hermana, que vino a todos nuestros encuentros, así que, digamos, porque en todos vamos variando las dinámicas.
Claro, eso
¿sí?
está bueno.
Entonces, pueden acercarse no solo a uno, sino pueden ir viniendo, porque no solo vamos cambiando de lugar físico, sino también las actividades que vamos haciendo. Así
me
que,
encanta.
Que es muy
bueno,
dinámico.
Sí. Es muy ¿y qué lindo. Pasa con el clima? Esta es una pregunta funcional, ¿eh? Porque estamos en junio. O sea, ¿se hace igual si llueve? ¿Cómo funcionaría eso?
Mira, se hace igual. Hasta ahora, Dios siempre nos acompañó. Bien. El universo siempre nos acompañó. Pero siempre hay un plan B, ¿sí? No se suspende por lluvia. Siempre hay un plan B, siempre, digamos, en caso de lluvia tenemos, digamos, nuestras otras actividades también para poder hacer.
Buenísimo.
Así que si el lugar, digamos, da el espacio eso. Da.
Qué bueno.
Y también disfrutamos la naturaleza desde adentro, ¿sí? Porque el lugar también es tan hermoso y tan vidriado y tan,
qué
digamos,
lindo.
Tiene una vista hermosa que, bueno, en ese caso también lo podemos disfrutar.
Genial.
Claro, y que no haga frío, ¿no? Porque que
sí,
esté
pero igual te digo que está recalefaccionado. Hay un hogar, una salamandra, un hogar a leña que
Muy
es
lindo,
hermoso. El que
divino.
Hicimos el año pasado, el hogar a leña, ya ese el perfume del
tal cual.
Sí, después lo hicimos en pleno verano en la pileta, así que pasamos por todos los puertos.
Es súper importante ese detalle que no es tan técnico porque hace al bienestar de las
Totalmente.
Personas y para que estén tranquilos de que va a ser confortable.
Totalmente, exacto, totalmente. Sí. El año pasado, el primero que hicimos, que hizo frío, un día de sol divino, pero frío, uh-huh. El hogar prendido, la salamandra, la verdad que fue muy confortable.
Qué lindo.
Sí,
qué
sí,
lindo.
Sí, sí.
Acá Dori Elena, que también quiere que la nombremos, ella, que siempre nos
personaje.
Sigue, sí, es sí. Una oyente, que nos dice, yo soy de Venezuela, chicas de Onda Cuántica.
Claro.
Sí, no nos olvidamos de vos, Elena, siempre te tenemos con nosotros, no solo en nuestro corazón, sino acá. Estás como si estuvieras adentro de nuestro estudio.
Exactamente. Y Cami Des dice, ¿de qué trata el taller? Pregunta.
Ah, bueno. Cami Des es la creativa del grupo y muy es bien. Parte del equipo, así que, bueno, ahora no soy yo la que les va a contar contar y dar detalles sobre el taller, sino que Sole, uh-huh, ¿sí?
Okay.
Así que Sole nos va a contar.
Claro, tenés que...
Bueno, tiene bárbaro, que cambiar, listo, que, bueno, nos cambiamos.
Para que podamos escuchar la voz de
¿cómo
Sole.
¿Cómo no? Gracias.
¿Sí? Ahí está. Ahí están unas cuestiones técnicas, porque esto es el vivo, ¿no? Por supuesto. Pero ustedes sabrán entender, nuestros queridos oyentes, que esto funciona así. Así que ahora la tenemos a Sole en primer plano. ¿Cómo estás, nervioso, Sole?
Nerviosa.
No, porque estamos en familia acá también. Mira,
me siento que me... Es una charla de café sin café. Exacto. El cafecito te lo debemos,
café
para...
Lo debemos. Abajo el café. ¿Cómo? Pero cerquita del micrófono, ponete, Sole.
Ahí. Eso, sí.
Bueno, contanos, ¿de qué trata tu taller? Ay, ¿Qué vas a hacer? Un poquito, tranquila.
Es una charla, es un taller teórico práctico. La idea es exponer distintos conceptos que uno viene adquiriendo a través de la vida. Yo trato de transmitir lo que a mí me hizo bien, lo que usé en mi propio camino, cuando un día dije, toqué fondo, basta, me rendí. Y la vida me fue llevando al mindfulness, al reiki, a la meditación, un montón de cosas. Y me encanta transmitir todas esas herramientas que a mí me hicieron también. Entonces, en el taller lo que hago es, bueno, basarme en la teoría, ¿no? Porque viste que el cerebro necesita las dos partes.
Sí, tal cual.
Necesita ahí que lo mantengas ocupado con el conocimiento y a su vez ponerlo en práctica para que vean que funciona.
Claro.
Entonces, desde básicamente lo que a mí me cambió la vida fue un curso de milagros. Y bueno, también estoy haciendo el máster en bioneuroemoción con Enrique Corbera. Sigo estudiando y capacitándome todo el tiempo. Entonces, todo lo que he adquirido a lo largo de estos 6 años está en ese taller que se llama Conociéndonos a través de los demás, porque a mí lo que más me flashó, lo que más me partió la cabeza fue el hecho de que un curso de milagros dice que somos uno, que estamos todo el tiempo resonando, y experimentarlo y ver que es así, es como mi deseo, se llama animate, a ella le gusta motivar, a mí es como nos mueve lo mismo, motivar a la gente. Hay otra forma de ver el mundo, no quiere decir que vas a dejar de sufrir, no quiere decir que vas a ser feliz todos los días, pero no vas a poder ver la vida de la misma forma. ¿Viste? Yo siempre digo, hago la analogía con andar en bicicleta, o aprender el significado de hello. Yo te enseño lo que quiere decir hello, cada vez que escuches hello. No, tu cerebro no se puede ir a Lola, nunca, de Lola, nunca más.
Exacto.
Aprendes a andar en bicicleta, no te puedes olvidar.
No te lo vas a olvidar.
Aunque digas, no, esto no es para mí, esto no, está.
Exacto.
Y en algún momento vas a decir, y yo creo también que cada persona que llega al taller, que llega al lugar, que llega al momento que llega, es porque tiene que estar ahí,
tal cual.
Es porque está preparada. A veces en el momento nos resistimos, pero es un caminito que hay que seguir por ahí en el otro. Uh-huh. Yo siempre me acuerdo de la primera vez que intenté hacer un curso de mindfulness, que me fui indignada, como diciendo, esto se creen que yo voy a parar de pensar, decía. Entonces, como una hizo el proceso, una sabe, y a su vez, teniendo herramientas, sigue mandándoselas y sigue, es la vida misma. Uh-huh. No es para, como decían antes, no es para ser feliz, ni evolucionar, ni llegar a un, ni tener
ni
metas,
llegué.
Ni tener metas, un objetivo, claro. Es simplemente para rendirse, vivir el momento y poder gestionarlo. Y el foco del taller es ese, es todas las herramientas que yo puedo brindarles para que entiendan cómo funcionamos, cómo funciona nuestra psique.
Qué bueno.
y cómo a través del otro, en definitiva, te puedes conocer vos. Y, uh-huh, y ese conocimiento hace que por ahí dejes de repetir situaciones.
Perfecto.
A su vez te ayuda a ser más empático, ¿no? Más compasivo. Uh-huh. Todo con uno. Y al hacer ese trabajo con uno, evidentemente se traslada a los demás.
Ya no vas a mirar al otro de la misma manera,
no,
cuando salgas del taller.
No, y sobre todo lo más importante, creo que es lo lindo, es de poder uno perdonarse y no juzgarse. A mí me pasó que cuando hice el curso de milagros, lo que más me costó fue dejar de culparme.
Uh-huh.
¿No? Y después, como yo soy media de las que necesita estrellarse varias veces para aprender.
Todos,
Se ve que...
somos humanos.
Somos todos.
Yo soy media especial. Entonces no me quedó otra que aprender a perdonarme y a decir, bueno, ahora practico lo que, ahora puedo ponerlo en práctica. Exacto. Ahora, ¿qué saco de todo esto? Y todo eso es lo que me fascina. Y ya te digo, la base del taller es conocerse, te voy a dar herramientas para que vos te conozcas a través de cada uno de los espejos de tu vida, de las personas que te rodean, que lo puedas poner en práctica. O sea, no me querés creer nada de lo que digo, no me creas, pero en la práctica no te va a quedar otra.
Claro. Exactamente. Claro, claro. Esto del espejo, ¿no? La gente se cree que el espejo es, pero yo soy lo mismo que ese otro. No es tan así, ¿no?
No,
hay un montón
para
de
para el taller, ¿no? Claro. Para vivenciarlo y para sí. poder abrir los ojos. Lo que quería remarcar de esto, Sari, que en este programa pasan cosas muy lindas porque todos los que vienen y que proponen su
exacto.
su no sé, su empresa o su lo que sea, habla de lo que ponen de sí mismos.
Total.
¿No? Como no es nada separado de todo lo que han contado tiene que ver absolutamente con sus propias vidas, con sus propias experiencias, y yo creo que eso es lo que hace que la gente también se sume, se entusiasme, no sé, y también es inspirador porque no lo estás haciendo desde la mente, ¿no? Como decíamos,
total.
Lo estás haciendo desde tu corazón.
Es corazón,
sí.
Y de haber hecho el camino y de haber sufrido y de haber pasado la horrible y de haberse uno dicho, tiene que haber otra forma de esto no puede ser. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y no entender. Uh-huh. Yo me acuerdo una vez arrodillada, llorando en la cama, en posición, viste así, diciendo, basta, me rindo, no entiendo nada, bueno. ¿Qué querés que haga?
Claro.
Después yo estaba totalmente, no entendía nada de nada, claro. de lo que estudié después. Y me enteré con David Hawkins, me enteré que eso era el arte de la rendición. Eso, yo ese día sin saberlo
te rendiste, me claro. rendí.
Claro. Y a partir de ahí la vida te fue llevando. Entonces, yo creo que las personas que estamos en este camino es por algo nos tocó el camino que nos tocó.
Total.
Y es precisamente para vivir en carne propia y poder ayudar y poder entender y poder motivar. Yo creo que tengo 40 y pico, no, tengo 40 y pico. Y creo que tuve 40, no sé si 40, pero tuve 30 vidas en tantas experiencias,
claro.
que te ayuda a poder entender a la gente y los momentos que no lo pude hacer, bueno, no pasa nada, me perdono, después lo pude hacer y pasará.
Seguro.
Es mucho, pero para volver al taller y redondear y el foco es ese, es herramientas, es conocimiento, teoría, práctica, para que vos te conozcas más.
Qué bueno.
Y que puedas cambiar tu mente, tu mundo, y obviamente al cambiar vos, cambia tu entorno.
Total.
¿No?
Cuéntenos, chicas, entonces, cómo se contactan con ustedes, las redes sociales, algún teléfono que dejen para los oyentes. Sí, así ya.
Nos pueden contactar a experiencia.animate en Instagram, sole-rica. En Instagram. Bien. Y Facebook, ¿no? Los dos,
sí.
Experiencia Anima
sí,
también.
Sí, sí.
Y Facebook. Y el teléfono es
11-3196-0521.
Y preguntan, los va a atender Andrea.
Ah.
Y ahí les pasamos más información.
Muy bueno, bien. ¿Y cuándo es el taller? Esto no lo dijimos, me parece.
No, es el mismo 24.
24 de junio.
El mismo 24 de junio, dentro de todas las actividades, después del almuerzo, creo que está planeado para después del almuerzo el taller, o sea, como para allá cuando estén más
tranquilos,
haciendo la digestión y.
Claro, damos un respiro ahí, sí, y vamos a meternos para adentro, ¿no?
Claro, después que ya trajo mente, cuerpo, viste, el mente, eso meditamos, ¿no? Vamos preparando, vamos sacando todas las capas.
Bien. ¿Y la comida va a ser vegetariana o va a ser...?
La comida siempre tratamos de que sea...
La comida es el menú es siempre saludable. Sí, es todo caserito.
Sí, está bueno. Sí, todo muy rico, como
está bueno.
Siempre.
Está bien. Muy bien.
Bueno, qué lindo, ¿no? Bueno, esperamos con Sari que...
Sí.
Que bueno, que vaya mucha gente, que puedan capitalizar todavía todo la gente que va, justamente toda la experiencia sí. que ustedes tienen, que lo reciban con mucho cariño y bueno, y que
sabes
también
que, la pasen. ¿Sabes qué le decía yo a André, lo último que te digo? Sí. Que es lo lindo, es la experiencia integradora, porque hay un millón de talleres que te dicen, vení a meditar, vení a andar en bici, sí, vení a hacer esto, vení a hacer
yoga.
Sí, está
todo separado, es verdad.
Pero no integran toda la parte de introspección, la parte de relacionarse. Ahora hay mucha gente sola, mucha gente que no tiene que hacer.
Sí. Los juegos.
No tiene espacio.
Me encantó.
Agregarle a lo espiritual también lo mundano, que muchas veces es el famoso ego espiritual, viste, de no del juego, de la Exacto. risa, de no permitirse, como que integra todo, viste, bueno. lo de los talleres bueno. de autoconocimiento y la práctica y el relacionarse. A mí me fascinó de experiencia Animate, que me pareció que lo hacía único, era la integración de todas esas cosas, viste, como que dije, me flashó.
Qué bueno. Bueno, bienvenidas bueno. a la comunidad Onda Cuántica.
Bienvenidas, entonces. Ahí está. Bueno, vamos cerrando. Acá Cris ya nos está haciendo señas que se termina Onda Cuántica.
Yo voy a decir una sola cosa. Dale. A los oyentes y a las personas que nos están oyendo y que están en el campo cuántico, en el tema, en todo este tema de la evolución de la conciencia, si querés estar acá, como están las chicas, no tenés más que contactarnos a Onda Cuántica, ondacuantica2018@gmail.com.
Sí, o si no, en nuestras redes mismas también. Ahí también. No se olviden del sorteo que tenemos para fines de junio sí. del acompañamiento en vivo en la formación con MUA y que va a estar buenísimo.
Altamente recomendable.
Gracias. Total.
Altamente Gracias. Recomendable.
Así que prepárense. Prepárense.
Exactamente.
Prepárense.
Genio.
Nada más
genio.
Que eso.
Nada más genio. Que eso. Nada más participen. ¿Sí? Bueno, y agradecemos a Cris por la operación técnica, a Mantra FM. Por este hermoso lugar.
A las chicas, a Sole y a Andrea, sí, gracias por haber estado.
Ale, que ya lo nombramos, es parte muy importante.
Bueno, Ale era tu profesor de yoga, claro, pero si no dijimos el nombre.
Ah, Alejandro es
nombramos el profesor de yoga.
Exacto. No me lo dejen afuera al muchacho, no. Por favor, ¿eh?
No, por favor, así que por eso tenemos...
Agradecemos también.
Lo masculino también en el taller.
Pero que no claro. puedes hablar, es te nuestra... están haciendo señas, Andrea, que vos que no hables.
Ale, que es nuestra energía masculina Exacto. en el Ahí taller, está pobre, rodeado de mujeres.
Pobre, y lo dejaron Pobrecito. Afuera, ni lo mencionaron, Pobrecito. Chicas. Muy mal eso, ¿eh? Mal.
Muy bien.
La próxima viene él qué acá casita. Y se sienta y habla todo
la
el tiempo.
La próxima viene Alex.
Bueno, nos tenemos que despedir, nos van a echar de acá. Chau, chau. A todos que tengan muy buena tarde. Síganos en las redes y nos vemos el jueves que viene.
Gracias. Por Onda Cuántica y por Mantra.
Chau.
Gracias. Chau.
Chau. Show you never can tell. They had a high five phone.
Para contactar con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792. Búscala en Facebook como Espacio de Gestalt Belgrano o por mail a sari5763@yahoo.com.ar. Para contactar a Gabriela Kristin, llámala al siguiente móvil 11-58-42-4760 o por mail a gabikristin84@gmail.com. Kristin se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
Este programa
es tu favorito.
Es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.